un gran impulso.
¿De qué era esa redacción?
Bueno, pues se hacían en todos los colegios, incluidas las de colegios de monjas donde estaba yo, y era, había que hacer algo fantástico. Y yo hice un viaje a la luna. Y me influyó Verne, por supuesto. Yo devoraba a Verne y leía muchísimo ya entonces.
Sí, porque todo empieza leyendo, normalmente, ¿no?
Siempre, siempre. Bueno, he tenido la suerte de tener muchos libros en casa y tener curiosidad, porque si no son como ladrillos, si no te acercas a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, me han inculcado el placer que supone oír una buena música teniendo un buen libro entre las manos. Yo siempre le he oído a mi madre decir que no había mayor felicidad en el mundo. Y entonces, pues, he estado siempre rodeada de lecturas y he sido una lectora compulsiva. He leído todo lo que caía en mis manos.
Por ejemplo, seguro que hasta de esas cosas que no eran para su edad entonces.
Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, ya para los 15 años me había leído a todos los existencialistas, ¿no? Entonces, pues Kierkegaard, Schopenhauer, Sartre, todos, o sea, me había leído. Y el tema es que Unamuno estuvo en la lista negra durante el franquismo, estaba prohibido. Entonces, mi padre, cuando era muy joven, compró las obras de Unamuno y su padre, es decir, mi abuelo, se lo quemó. Y entonces él, en cuanto tuvo casa propia, lo primero que hizo fue comprar otra vez todas las obras de Unamuno y ponerlas en el sitio más visible de la biblioteca de casa. Entonces a mí se me fue los ojos y las manos al leer Unamuno. Y él fue el que me llevó al existencialismo. Y leí todo aquello sin entender nada al principio, ¿no?
Luego ya tuvo edad y ya fue entendiendo.
Sí, pero sí me dejó un pozo humanista, no clerical. Y eso ya me marcó desde el principio, sí.
Estamos hablando de unos años en los que eso no se estilaba, ¿no? No ya en niñas o en adolescentes de esa edad, sino en general.
Sí, sí, estamos hablando de 1970, es decir, con Franco vivo. Franco, la muerte de Franco a mí me pilló ya en tercero de carrera. Y estamos hablando de una época en que, bueno, yo era la rarita, por supuesto, claro.
Bueno, es que tenía mucho vivido ya para entonces, en todos los sentidos. Había nacido en un sitio, le habían llevado a otro, luego al otro lado del mar, luego había vuelto.
Sí, bueno, eso, claro, supongo que deja un pozo, pero tampoco tienes un recuerdo consciente, sí, inconsciente, ¿no? De hecho, cuando volví a Venezuela 50 años después, y yo prácticamente no recordaba nada de una manera consciente, ¿no? Porque me llevaron con un mes y volví con 2 o 3 años. Pero 50 años después volví y de repente me sonaba todo, los olores, los colores, el ambiente, la humedad, ese calor. Es decir, me hizo sentirme como en casa, ¿no? Y yo no tenía recuerdos conscientes de mi vida en Venezuela.
Si los empieza a tener, me imagino, ¿los primeros que son? ¿De Algorta o
no,
de Lizarra?
Bueno, este ya ha estado siempre presente en mi vida, porque a pesar de que desde los 4 años más o menos he vivido en Vizcaya, concretamente en Bilbao, y a partir de 1973 en Algorta, Estella era el paisaje familiar, afectivo, incluso físico, de todos los fines de semana, hasta que ya, pues yo diría que ya con la tontolescencia ya dejé de ir para poder tener vida de amistad, de cuadrilla en Bilbao, ¿no? Pero Estella ha estado muy, muy presente toda mi vida, sí.
Tontolescencia, explica esa palabra porque no le pega el tener una adolescencia tonta, sino todo lo contrario, ¿no?
Es una palabra que, bueno, yo ya tengo que pensar ahora para decir adolescencia. Es una palabra que la acuñé cuando empecé a ser profesora de tontolescentes, que yo era una recién licenciada de 22 años, todavía no había cumplido los 23, y ya me pusieron al mando de una cuadrilla de chavales y chavalas de 15 y 16 años, y bueno, entonces fue cuando la acuñé, ese término, porque realmente es una fase de la vida apasionante. Se descubre todo se vive con una intensidad increíble, lo bueno y lo malo. Puedes vivir el día más feliz de tu vida y el día más aciago de tu vida, todo ello en un intervalo de 4 horas. Y entonces me apasiona esa época de la vida, Y bueno, ya se me ha quedado. Y luego mis hijos fueron adolescentes y, y bueno, es una época bonita.
Sí, aunque siempre tenemos la sensación de que los que van llegando pues son menos profundos que nosotros, ¿no? Que nosotros éramos más serios y que éramos más listos y que teníamos más mentalidad.
No necesariamente. Yo creo que, bueno, las experiencias vitales son iguales ahora, hace 100 años y hace 300. Ahora, sí es cierto que el ambiente social te marca, ¿no? Por ejemplo, nuestra generación estuvo marcada por el final del franquismo y el principio de la reforma. La generación de mis hijos ha estado marcada por otra época y ahora veo a las nuevas generaciones que les marca otra, ¿no? Pero no creo que ninguna generación ha sido más lista o más inteligente, sino que ha desarrollado mecanismos de respuesta a los estímulos sociales que les venían, ¿no? Entonces, depende de los estímulos, pues desarrollas un tipo de mecanismo o de otro.
Pero también depende de cómo seas, ¿no? Porque no todo el mundo en aquella época tenía inquietudes políticas o inquietudes por la lengua, ¿no?
Efectivamente, o sea, esas imágenes que aquí a veces se quieren creer que durante Franco todo el mundo era antifranquista o que ahora todo el mundo es, o una época hubo que todos los jóvenes eran pasotas, no, nunca, nunca, nunca ha sido todo el mundo esa imagen que se piensa, ¿no? Yo creo que éramos cuatro gatos los que hacíamos una serie de cosas. Ahora son cuatro gatos los que hacen otra. Es decir, hay muchos estereotipos, ¿no? Por lo general, la gran mayoría suele ser acomodaticia. Y las vanguardias, por eso se llaman vanguardias, son pocos. Cuando la vanguardia triunfa, todo el mundo se suma a caballo ganador. Y entonces de repente todo el mundo piensa que él o ella también ha hecho eso que hacían los que han ganado, ¿no? Si esa vanguardia fracasa, entonces nadie quiere saber nada de eso. No estaban ahí, estaban en otro sitio. O sea que, bueno, hace falta un poco no solo de perspectiva, sino también hace falta un poco de sinceridad con uno mismo para decirse, bueno, yo hasta qué punto he estado ahí o no he estado, ¿no?
Es que esa tendencia a idealizar según qué momento se está ahí, ¿no? Y es una época muy idealizable, ¿no?
De mucho,
la
mucho.
Cantidad de gente que casi te cuenta que vivió en mayo en París, en mayo del 68, ¿no?
Así es. Sí, luego, sin embargo, ves que, bueno, todos tus compañeros de aquella época que tanto decían, pues qué sé yo, la virginidad es una enfermedad, vacúnate, o hablaban de comunas. Yo los he visto a todos casados por la iglesia, con hijos. En aquella generación fuimos, desde luego, cuatro gatos los que nunca nos llegamos a casar ni por la iglesia, ni por el juzgado, ni por nada, ¿no? Y luego ves generaciones siguientes que te miran como un bicho raro, ¿no? Porque dicen, tú, con la edad que tienes. Y bueno, es que yo, o algunos, unos pocos, o no sé, unos cuantos, pues nos creímos algunas cosas y intentamos ser consecuentes.
¿Y Laura Mintegui se sigue creyendo muchas de aquellas cosas todavía?
Bueno, yo estoy convencida de que lo que soy hoy en día es gracias a tres o cuatro decisiones claves que tomé en su momento con 15 años.
¿Con 15 años?
Sí.
¿Tan pronto? Sí. Una seguro que tiene que ver con escribir, probablemente, ¿no?
Sí, esa es una de ellas. Otra es que iba a vivir en euskera y fui consecuente. Todavía no sabía euskera. La aprendí con 17, pero la decisión la tomé entonces. Y luego una serie de cosas que realmente me han marcado toda la vida. Y yo creo que son pocas, ¿eh? Son pocas certezas, muy pocas. Pero esas, bueno, me han hecho llegar a donde he llegado, para bien o para mal, con equivocaciones por el camino, por supuesto. Pero en lo fundamental no varía mucho aquellas decisiones que tomé de las que sigo tomando hoy en día.
Pero ¿cómo decide alguien de 15 años? Lo veremos con lo del euskera, que también es importante, pero ¿cómo decide alguien con 15 años, quiero ser escritora, quiero vivir de la escritura o de la literatura?
Bueno, de la literatura no dije que quisiera vivir, y de hecho nunca he vivido de la literatura. Es más, he decidido lo contrario. Para poder escribir libremente quiero vivir de lo que sea. Y luego escribir con libertad, sin premuras de plazos, sin agobios de editores. O sea que sí quería ser escritora, y de hecho creo que soy escritora, pero no vivir de la literatura, no son cosas distintas. O sea, no eres más profesional porque tu medio de vida sea ese. Yo creo que la profesionalidad viene de la seriedad con tu trabajo, ¿no? y no del origen económico. Ahora, ¿cómo se toman esas decisiones con 15 años? Bueno, pues cuando tienes experiencias vitales muy profundas y muy serias que te hacen replantearte todo, ¿no? De la gran crisis se crece. Yo crecí humanamente a esa edad, pues por experiencias vitales importantes.
Sí, pero se decide, tiene que haber una materia prima. Se me da bien esto. Yo sé, yo tengo cosas que contar y además sé cómo contarlas.
No necesariamente.
O la decisión es, ya encontraré cómo contarlo.
No, la decisión es primero un aislamiento previo a todo lo que te rodea, y entonces eso es lo que te lleva al lugar de confiarte a personas, confiarte al papel, y entonces que es el único aliado que no te traiciona, y solo él lo hace público cuando tú lo decides. Por lo tanto, primero hay un cierre, hay un enclaustramiento o un emoluscamiento respecto a un entorno hostil, y yo creo que, bueno, la mayoría de los escritores vitales han llegado a la escritura por una catarsis o por una crisis o una fractura en el yo, ¿no? Entonces, hoy en día mismo, todas las novelas que merecen un poco la pena, que no sean un mero ejercicio literario, que no sean un mero ejercicio de redacción, todas nacen de una profunda desazón, un malestar o personal o social, una necesidad de entenderte, de saber, de profundizar en algo, en un tema. Y entonces yo creo que cuando eres muy, muy feliz, difícilmente vas a ser un buen escritor.
Esa era la pregunta que iba a hacer. Entonces, aquellas personas que se sienten felices o que tienen momentos de felicidad, que no escriban.
No, escriben, y está bien. Lo que pasa que creo que si una novela no te conmueve, no te transforma, no te revuelve, no te hace ponerte ante el espejo de ti mismo, pues es una novela que, bueno, es un ejercicio de redacción que puede ser interesante, ameno, pero que yo no le veo más sentido, ¿no? Yo entiendo la literatura como la entendía Joseph Conrad, ¿no? La búsqueda de la verdad. Es la verdad en el sentido filosófico más radical. La verdad como origen de conocimiento, de sabiduría, la verdad como ruptura del estatus, ruptura de lo sabido, lo conocido. Yo no puedo escribir una novela sabiendo cómo, o sea, controlando todo. Si esa novela a mí no me hace crecer, si no me descubre cosas de mí misma y de lo que me rodea, pues no le veo demasiado sentido.
Pero hay un ejercicio casi de masoquismo, entonces, ¿no? Hay una herida y voy a hurgar y voy a hurgar y voy a hurgar.
Bueno,
más
es
todavía.
Que si no lo hurgas a base de la escritura, igual necesitas un loquero.
Y funciona, quiero decir, que siempre es así. Porque yo estaba pensando, según lo estaba hablando Laura Mintegui, en escritores o escritoras, y muy buena parte de ellos no hacen eso. O sea, yo creo que piensan más en el mercado, en cuánto voy a vender, en cómo va a funcionar, en qué se lleva ahora, y no en lo,
bueno,
que nos estaba contando.
Yo, los escritores míos de referencia, no solo vivos, sino muertos, sobre todo muertos, ninguno ha pensado jamás en el mercado. Ni uno. Y yo, vamos, a mí ni se me ha ocurrido pensar en eso nunca. Si realmente vives la literatura como algo que te atraviesa, yo creo que prácticamente todos esos escritores de los que yo hablo, que son referente, viven la literatura así, como el una búsqueda de algo, ¿no?
Pero en el mercado, ya ni siquiera en términos económicos, en el mercado de que haya unos ojos y una cabeza que se interesen por lo que he escrito yo y me lean, porque no me tenga que comer con patatas todo lo que he escrito, o no me sirva solo a mí. Es decir, que se escribe solo, el clásico ese de escribo solo para mí.
Bueno, es cierto, y no podemos ser tampoco mentirnos, ¿no? Decirnos pequeñas mentiras, que cuando escribes tienes también el objetivo de comunicar y por lo tanto quieres ser leído, leída. Y entonces es cierto que tienes que adecuar esa búsqueda interna o esa búsqueda de verdad la tienes que adecuar a un formato, darle un envoltorio que sea asimilable, que sea libre y que sea atractivo. Es cierto, ¿no? Es decir, no escribes solo para ti, no escribes solo para dejarlo en un cajón, tienes la ambición de que te lean. Y entonces incluso haces concesiones. Yo he reconocido muchas veces cuando he ido a hablar a institutos que en algunas novelas había algunos apartados, había alguna línea de la novela que a mí no me hacía falta para nada. Y sin embargo sabía, por estar en contacto con lectores, que necesitaban que ocurriera algo. O sea, que no tenía que ser solo un mero desarrollo interior vital, ¿no? Sino que tenían que pasar cosas. Y entonces me he inventado cosas que pasaban, que a mí, la verdad, no me hacían falta para nada, pero mi intención era que el lector llegara al final. Y como quiero que llegue al final, también le doy partes de aquello que sé que le enganchan. Pero con eso estoy metiendo las píldoras de lo que a mí me interesa. Es decir, una introspección profunda sobre el tema que esté tratando en esa novela. Cada novela ha sido un tema, ha sido la tortura, ha sido el incesto, ha sido la relación de la política en masculino o femenino, ha sido el enamoramiento. Cada novela ha tenido un leitmotiv, ha tenido un eje, ¿no? Y entonces, si yo quiero que la gente me lea, pues tengo que poner un envoltorio atractivo. Y es cierto que se hacen concesiones, y porque quieres comunicar. Pero en el fondo lo que más me interesa es lo otro. Es decir, lo que me interesa profundizar por qué me turba la tortura, el incesto, el enamoramiento o cualquier otro tema.
Temas complicados en general, es decir, que no son suavecitos. Digamos que el más habitual es el del enamoramiento, pero no tratado precisamente superficialmente, ¿no?
No, claro, son temas complicados porque igual en el fondo es cierto, ¿no? Lo que decía García Márquez, que cada escritor escribe una única novela en su vida repartida en capítulos y cada libro es un capítulo. Igual tenía razón, porque es cierto que los escritores terminamos escribiendo de aquello que nos obsesiona. O sea, no elegimos los temas nos eligen, nos atraviesan, nos pillan. Y yo sé que a mí lo que realmente me conmueve es la reacción humana en situaciones extremas, ¿no? Y entonces, bueno, las situaciones van variando, pero en el fondo estoy escribiendo siempre de lo mismo, estoy escribiendo de eso. ¿Cómo reaccionamos las personas ante una situación que te atraviesa, que te marca, ¿no? Entonces, sí, son temas difíciles, en mi caso es ese, otros, por ejemplo, que si yo, tú ves a los grandes escritores del mundo y ves que siempre escriben de lo mismo, ¿no? Que escriben de la soledad, o que escriben de qué sé yo, de la búsqueda de Dios, o sea, de una divinidad o de algo que sobrepase este mundo, ¿no? Algo que les llene. Cada cual está buscando algo y en el fondo todas sus novelas giran en torno a eso.
Y cuando se termina entonces la novela, cuando se decide que ya ha llegado a poner el punto final, es que ya se ha completado el proceso y ya se está en mejor posición que la del punto de partida.
No, en absoluto.
¿O todo lo contrario?
No, a ver, una novela te crea, cuando la finalizas, te crea un vacío impresionante. Tienes que volver a llenarte, ¿no? Es después de un parto, yo lo puedo decir porque he tenido más de uno. Entonces
hay algunos escritores que no se atreven a terminar, también eso he oído yo a más de uno, ¿no? Que le dan vueltas y vueltas y vueltas. El mismo Chirbers decía que tiene que llegar un momento en el que digas, ya está.
Exactamente, es así, es verdad, porque tienes miedo a ese vacío de después, ¿no? Y luego ocurre, por ejemplo, que entre una y otra el intervalo, cada escritor más o menos ya tiene un intervalo predeterminado. Hombre, a no ser que seas profesional y el editor te marque esos intervalos y que sean de menos de un año, ¿no? Profesional en el sentido económico, porque profesional yo creo que somos también aquellos que no vivimos de ello, si nos tomamos nuestro trabajo en serio. Entonces, yo más o menos tenía calculado, ¿no? Más o menos 5 años entre una novela y otra es el tiempo que necesito para olvidar el sonido del anterior, para no escribir un bis, porque todavía tienes la música anterior, y para ir formando, ir creando en tu imagen, en tu cabeza, las imágenes de la nueva, ¿no? Ir conviviendo con los personajes antes de llevarlos al papel.
Ojo, pero en 5 años pueden pasar tantísimas cosas en una vida.
Ya lo creo. Durante el tiempo del desarrollo de una novela también, a mí me pasó que empecé una novela sin hijos y la terminé con 2.
Claro.
Entonces.
¿Y eso no cambia tu visión a la hora de enfrentarte a ello?
Ahí viene la disciplina del novelista, que tiene que ser férrea. Es decir, tú puedes estar 2 o 3 o 4 años escribiendo una novela y te pasa de todo, ¿no? Como hemos dicho, puedes tener episodios personales importantes. Pero claro, el lector lo va a leer eso en una semana, en 10 días. Entonces él no puede notar cuándo has tenido una gripe.
Algunos intentamos leyendo y dice, aquí estaría mal, estaría bien, tendría un bajón.
Pero igual tú lees en una tarde lo que él ha escrito en 4 meses,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces la disciplina es precisamente que tú te tienes que sentir en el mismo estado anímico cuando coges el bolí. Es decir, que cuando dejaste el boli tal como te sentías anímicamente, cuando le vuelves a coger el boli, que han podido pasar 3 días o un mes, tienes que estar en el mismo estado anímico. Y claro, eso es un trabajo de disciplina terrible.
Claro,
y entonces, por eso muchos escritores tienden a buscarse sucedáneos o ayudas que les motive para encontrarse en ese estado anímico. Entonces, son las manías que tenemos, ¿no? Pues este boli, este cuaderno, esta música, este entorno, esta tipo de claridad o de oscuridad, en un bar lleno de gente, en mi cuarto que no esté nadie, o otro tipo de estímulos como tabaco, café o alcohol. Y por eso no es extraño que muchísimos escritores, sobre todo pues cuando no tienen esa disciplina para encontrarse en ese estado anímico igual, pues recurran a excitantes o a relajantes, ¿no?
Pero luego tienen que ser capaces de hacerlo sin, porque entonces que es un escritor que deja de fumar es peor escritor que cuando fumaba.
Bueno, tiene que ser más disciplinado. Sí, pero hay escritores que, por ejemplo, tienen un problema con el alcohol muy serio, ¿no? Y, Malcolm Lowry o otros muchísimos, sabemos de ellos.
Dipsómanos.
Sí. Exactamente, y de hecho en Euskera se ha hecho una antología de no recordar el nombre, pero bueno, de obras escritas bajo los efectos del alcohol, ¿no? Es decir, muchos escritores han tenido un problema serio con el alcohol, claro.
Sin embargo, esto que me está contando no cuadra con lo que cuentan otros escritores. No, yo escribo a ratitos, aprovecho. Por ejemplo, ahora se lleva mucho que presentadores de televisión son novelistas. Dicen, no, pues entre que me traen el guión y no, escribo unas páginas. Entonces, esto ni le cabría, yo creo, a Laura.
Bueno, a ver, antes de ser madre, no, pero después de ser madre no me quedó otra. Es decir, también escribía ratitos en el patio de Castola, haciendo guardia en el parque o después de dar pecho a las 3 de la mañana. Es decir, sí, claro que sí, pero eso no quita lo otro. Es decir, exige mayor disciplina. Exige es titánico, es un esfuerzo titánico.
Y cuando no se está escribiendo también, quiero decir, porque eso sí que casi es peor, ¿no? El estar haciendo las otras cosas que uno tiene que hacer con toda la atención, está dando clases, no puede estar pensando en la novela.
La verdad es que sí, pero bueno, en eso las mujeres también tenemos cierta facilidad o cierta esquizofrenia adquirida, ¿no? Es decir, estamos en clase pensando en la lista de la compra y estamos haciendo la compra y pensando en el tema que vamos a explicar mañana en clase, sin dejarte de lado pues todos los temas domésticos, etcétera. Es cierto que hay diferentes fases en la novela, ¿no? Una novela tampoco tiene, o sea, hay una fase de preparación, hay una fase de redacción y una fase de corrección. En la fase histérica, en la fase última de redacción, tienes más presentes a tus personajes ficticios que a tu propia familia. Es que pasas más tiempo con ellos y estás charlando con ellos todo el rato, ¿no? Entonces es una fase realmente histérica, que la familia te ve ausente, te ve un poco la inopia. Y bueno, realmente es un proceso muy esquizofrénico. Y luego además, cuando una novela o cuando tu obra literaria te produce satisfacción y es gratificante, y si imagínate que simultáneamente tienes una vida real muy poco gratificante, que te da muchos disgustos, pues muchos escritores tienden a refugiarse en la ficción, ¿no? A vivir ahí y volver cada vez menos a la realidad. y estar más en esa, en ese limbo, en ese parnaso literario, que no en la vida diaria. Y entonces, claro, eso también tiene un problema, ¿no? Porque en el fondo todo escritor es un esquizofrénico, y porque vive dos vidas a la vez. Y es un poco neurótico, porque está obsesionado con el tema sobre el que escribe. Y es un poco paranoico, porque está viendo cosas que realmente no existen. O sea, esos elementos los tenemos en cierto grado. Las mujeres nos cuesta más estar en ese estado psicótico, porque siempre tenemos a alguien que nos dirá la merienda, los calcetines rojos, me falta un cuaderno para mañana para clase, tengo que ir a extraescolar. Ahora, claro, también eso supone que hay que hacer un esfuerzo mayor de concentración, es decir, abstraerte de ese mundo real y volver a tu mundo imaginario, donde estás creando una vida, estás creando unas personas que luego se van a desarrollar solas, van a vivir, alguien va a pensar en ellas, las va a ver reales, y para eso te las tienes que creer tú primero.
¿Qué relación se tiene con los personajes?
Bueno, pues son, como he dicho, son a veces más reales que mi propia la gente de mi entorno. Los estás construyendo, es un poco sentirte como Dios, ¿no? Porque creas de la nada con un papel y un boli, es increíble. La creación es lo más parecido a la divinidad, ¿no? De la nada, de lo que no hay, de repente, pues fíjate, creas un Sherlock Holmes, es increíble, ¿no? O creas un Quijote, no existían y son reales.
Sí, pero ahora llega un momento que, aunque lo hayas creado tú, precisamente por lo que tú le has puesto, tiene que actuar de una determinada manera. Sí. Luego no puedes cambiar a la media hora.
Efectivamente, coge vida propia y te haces un poco esclavo de tu personaje, sí.
Y luego te puede dar miedo hacerle cosas que no sean bonitas, pues sí, que tenga un accidente, que se muera.
Sí, efectivamente. Yo cuando era más joven y oía algún escritor que decía, es que mis personajes toman vida y deciden por sí mismos, yo pensaba, anda, pero si lo has creado tú, pues estás tonto.
¿Qué? Eso lo pensamos todos.
Eso es. Bueno, pues luego me ha pasado a mí y digo eso también yo. Porque me pasa. ¿Por qué? Pues porque cuando tú escribes, no eres Laura inventándote a Teresa. Cuando tú escribes, si realmente eres sincera y no te quieres engañar, tú te conviertes en Teresa. Tú eres Teresa, sientes como ella, vives como ella, o te conviertes en Miquel, y eres Miquel. Entonces, una vez que eres Miquel, en esa lógica, en ese personaje, en ese desdoblamiento, ya no puedes hacer lo que Laura pensaría que tendría que hacer Miquel. Ya no es Laura la que está decidiendo, es que es Miquel, y eres él. Entonces, por eso hablo de esa esquizofrenia. A los actores les ocurre, les ocurre a cada rato. Por eso tienen esos problemas de que a veces les cuesta discernir entre el actor y su personaje. Porque igual están durante meses interpretando a un personaje. Mira lo que le pasó. ¿Cómo es esta mujer que estuvo interpretando a 5 horas con Mario durante años?
Lola Herrera. Sí.
Lola Herrera. Y tuvo que ir al psiquiatra.
Claro, pues
ya no sabía si era ella Lola o era la viuda de Mario.
A ver si va a ser que los autores también son personajes, ¿no?
Sí, claro, claro.
Nos habíamos quedado en la otra decisión muy importante, la de ser escritora, pero escribir en aquella época en la que estamos hablando, en una lengua que todavía no dominaba.
Ni la sabía. Es decir, yo cuando decidí ser escritora en euskera no sabía euskera, porque lo decidí con 15 años y me empecé a aprenderlo con 17. Tuve un par de años espantosos entre los 17 y los 19 en que me prohibí a mí misma escribir en castellano, y entonces escribía unos poemas tontolescentes, infumables, pequeños relatos que no tenían ni principio ni final. Bueno, algún día lo quemaré antes de morirme, a ver si me acuerdo, para que no llegue a manos de nadie. Y había decidido escribir en euskera y no sabía. Entonces me prohibí a mí misma escribir en castellano, y a los 19 empecé ya a hacer los primeros textos en euskera, que bueno, eran horribles. Pero bueno, será, no tengo mérito, soy navarra, yo creo que esos son genes.
¿Pero qué hay detrás de esa decisión? O sea, ¿por qué alguien se lo pone tan difícil? Si ya va a ser difícil, el logro de decir, bueno, pues me lo voy a poner todavía más difícil.
Pues por coherencia, porque yo no podía... estuve en Londres también con 15 años y me decían a ver si era española y decía, no, no, yo soy vasca. ¿Y sabes vasco? Mm. No. Y claro, ves la cara del interlocutor y lo notas, qué incongruencia, ¿no? Y a la tercera que dices, yo soy vasca y no sé vasco, es cuando dices, esto no puede ser. O sea, no puedo vivir con esta incongruencia personal. Y bueno, pues sin más. Y luego, por otra parte, también, como dices, es una época en que luchábamos contra el franquismo. Yo buscaba dónde colocarme, no sabía muy bien. Probé con todo tipo de grupos, grupúsculos, con chinos, con troscos, con comunistas. Bueno, empecé con la Cruz Roja de la Juventud, luego seguí con la Falange, luego con las juventudes franquistas. Yo estaba buscando y no sabía dónde, no sabía qué.
Pero con la Falange, iniciativa.
No, porque estaba cerca de casa y porque hacían algo y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces fui allí a preguntar y a enterarme y en el minuto dos o en el uno me di cuenta que no. Pero estuve, bueno, en muchos sitios buscando en grupos scouts y de repente ya me encontré con el euskera y dije, ahí va, era esto. O sea, entonces quiero decir que aprender euskera y vivir en euskera en aquella época era parte del compromiso político. Es decir, mi generación entró en masa en ETA y yo veía que yo aquello no... En aquella época todavía estaba idealizado y en aquella época era una posibilidad porque el franquismo era muy bruto y hacía muchas salvajadas y además teníamos también la herencia familiar y que habíamos, bueno, oído, ¿no? Porque no nos contaban, nos habían contestado algo a lo que preguntábamos, ¿no? Pero no, yo decidí que no, que era parte de mi compromiso político, era mantener la lengua y la cultura y la idiosincrasia vasca.
En un ambiente en que eso también se podía hacer políticamente desde expresiones diferentes, porque sí. También había pues chinos
sí, y también y troscos y de hecho pues algunos de mis grandes amigos
o el nacionalismo burgués de anterior
también
todavía.
También el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco, había muchas opciones y bueno, en las primeras elecciones era una sopa de letras aquellos, si recuerdas, pues se presentaban como, qué sé yo, 50, 60 partidos, o sea que era una locura. Entonces, bueno, ahí ya fue definitivo, entré con 17 años, muy joven, a estudiar en la Universidad de Deusto. Justo había empezado el año anterior a aprender euskera en Euskaltzaindia, en la calle Rivera. Luego nos llevaron a la Plaza Nueva, había ahí unos frailes, no recuerdo qué frailes, pero ahí estaban las aulas. Y entonces me encontré ya con el EKM, Euskal Kultur Mintegia, y dije, tate, esto es. Esto es, me encontré con gente maravillosa, con Andule Neguskitza, con Gotzon Gárate, con gente que ya vi gente que creía en algo y dije, ah, pues mira, lo he encontrado, ¿no? Esto es lo mío. Entonces, también fue una sublimación de la lucha política, la lucha cultural.
Y entonces, ¿para qué se luchaba? ¿Se tenía claro que iba a haber un futuro si alguien les hubiera dicho, pues, y esto de repente un día se va a institucionalizar y va a haber subvenciones públicas y va hasta a mercantilizarse también?
No, se luchaba por un tema, o sea, por la estaca, o sea, tú tiras por aquí, yo tiro por allá y la estaca caerá, ¿no? Tirar a Franco, como fuera. Creíamos en la Tercera República, creíamos que nos íbamos a cargar no solo ya la dictadura, sino, vamos, estábamos convencidos de que era posible la Tercera República, ¿no? Y luchábamos por la ruptura, por lo menos la gente que estaba cercana a mí. Luego nos llevábamos un chasco, ¿no? Cuando vimos que aquello no iba a ser una ruptura, iba a ser una reforma. Y bueno, algunas cosas se mantuvieron, lo estamos viendo ahora, ¿no? 40 años después. Pero no, las subvenciones y eso no sabíamos ni lo que era. O sea, yo creía que no conozco ni la palabra, ni conocía la palabra en absoluto, ¿no? No, era cada cual desde un campo, unos de aquí, otros de allá, unos como comunistas, otros trotskistas, otros en ETA y otros en la cultura, que por cierto nos llamaban culturalistas con mucho desprecio, pequeños burgueses, éramos un poco, no sé, no nos trataba muy bien, la verdad. Pero bueno, pues creíamos en ello y entonces veíamos que había, nos metimos de cabeza en campañas de alfabetización, creamos AECA, empezamos con las gauescolas, luego ya creamos AECA. Bueno, ahí estuvimos mucha gente muy, muy, muy involucrada. Las editoriales, las revistas literarias. Los 80 fue una efervescencia impresionante. De todo ello se está ahora haciendo aniversarios, ¿no? De las editoriales en euskera, de, bueno, en el año 2005, y entre el 2005 y el 2010 fue el 25 aniversario de todo lo que tenga que ver con la cultura vasca, ¿no?
El poema aquel de Gil de Vierna, de ahora que de todo hace 20 años, pues eso en es. Ese caso 25 o más, porque siguen pasando. Y claro, escritora, profesora, política, primero escritora, luego profesora y luego ya la parte política.
Bueno, política, a ver, yo creo que todos hacemos política, ¿no? Yo de hecho tengo un perfil. Claro,
lo que me
político.
Acaba de contar es político.
Sí, exactamente, siempre tiene un perfil político. Y como, o sea, he sido, está involucrada en muchos movimientos sociales, ¿no? Siempre relacionados con la lengua y con la cultura, pero para mí era mi manera de hacer política. El paso a la política convencional e institucional y público, porque el otro era política, pero esta es política con más adjetivos, ¿no? Es política pública, es política institucional y además, bueno, vamos, candidata a Lendakari, que es para dar vértigo a cualquiera, ¿no? No te preguntan todos los días, ¿quieres ser candidata a Lendakari, no? Pues eso, para mí, era un continuum de todo lo anterior.
¿Cómo llegó esa posibilidad? ¿Cómo le plantean? Además, que también es en un momento concreto en el que están pasando muchas de las cosas que hoy no terminan de pasar, pero empezaban a pasar, sí. Y de repente le plantean pues que puede ser la candidata a Lendakari.
Bueno, evidentemente es en un contexto, y el contexto era que los políticos naturales que tenían que hacer ese trabajo pues estaban o encarcelados o estaban perseguidos o estaban inhabilitados, ¿no? En concreto, Arnaldo Otegi estaba en la cárcel. Entonces, en total, en el entorno a las 13 siglas que ha habido ilegalizadas de la izquierda abertzale, ha habido hasta 40.000 personas inhabilitadas. Entonces han tenido que ir saliendo como alcaldes, concejales, junteros e incluso candidatos a Lendakari, personas que no eran de ese ámbito, pero que no estaban marcadas. Y en ese contexto se tiene que entender. Si no hubiera habido ese contexto, no creo que me lo hubieran propuesto. Y luego también hay otro factor que es importante, y es que por primera vez iba a una coalición de cuatro partidos que necesitaban una persona blanca, es decir, que no estuviera afiliada a ninguno de los cuatro, pero que fuera aceptada por los cuatro, ¿no? Y en esa búsqueda, pues me encontraron. Es decir, yo siempre he sido cercana a la izquierda abertzale, por supuesto, pero siempre también me he negado a trabajar corporativamente desde dentro y a estar afiliada, porque necesitaba, como persona que trabaja con las ideas y con pensamientos, necesitaba mayor campo, ¿no? No una disciplina de partido, nunca. Ahora, siempre he sido cercana, por supuesto, ¿no? Y entonces, en ese momento que se buscaba a alguien con una marca blanca, o pues me encontraron. Y a mí me pareció un reto muy interesante, ¿no? Me pareció que se podían hacer cosas y por eso dije que sí.
Pero era alguien que efectivamente paramilitar mal, porque ya tenía una disciplina férrea en otro tipo de cuestiones y que a lo mejor no iba a cuadrar con todas y cada una de las cosas con las que tiene que cuadrar alguien que está en una disciplina de partido.
Bueno, efectivamente yo lo dije en el minuto uno, que yo no era una mujer de partido. Lo dije en el minuto uno, se me dijo que estupendo. Y por eso fui. Bueno, también la historia ya lo ve, ¿no? Yo estuve 2 años.
¿Y cómo fueron esos 2 años?
Intensos.
Sí, ¿no?
Realmente muy intensos, por supuesto, claro. Se aprende mucho, se aprende muchísimo. También te crea mucha frustración, ¿no? Para mí lo más importante era que había adquirido un compromiso con mucha gente que me dio su confianza y tenía que responder a esa gente, ¿no? Y cuando sentí que no podía responder a esa gente, pues, pues bueno, pues se acabó, ¿no? Tenía que ser honrada. Yo no pensé que no. No podía mantener una ficción de que yo tenía capacidad de cambiar cosas. Y si la gente creía en mí, no le podía hacer creer que sí tenía esa capacidad, ¿no?
Y a lo mejor tuvo que hacer muchos ejercicios de contención en esos 2 años, ¿no? Cada vez que la entrevistábamos yo tenía la sensación de... iba a decir algo que no ha terminado de decir, pues porque a lo mejor no era un momento, porque hay 100.000 lupas y cualquier cosa que diga se puede convertir en un inmenso titular que sea completamente lo contrario de lo que quería decir.
Hombre, eso los periodistas lo sabéis perfectamente, ¿no? El otro día mismo le estuve viendo a la pobre Ana Colau cómo ha tenido que justificarse por un comentario. A ver, un político sabe que se debe... o sea, que tiene que ser disciplinado con su equipo, ¿no? Con su gente. Yo no entiendo. Y si no vas a ser disciplinado, mejor te vas. Quiero decir que tienes muchas responsabilidades, porque no estás hablando por ti misma. No eres ya Laura, eres la representante de... Entonces tienes que tener una responsabilidad enorme, tienes que ser muy cuidadosa, tienes que tener muchísimo respeto. Y mira, hay una palabra que con la cual me levantaba cada mañana y me acostaba cada noche, y además me la repetía a mí misma cada minuto, era respeto. Respeto primero a la gente y respeto a la gente que trabajaba conmigo. Y humildad. Yo intentaba... Es difícil, ¿no? Porque, a ver, todos tenemos un ego, los escritores lo tenemos bastante exacerbado, porque para eso estamos todo el día diciendo esto que le he escrito merece la pena, léelo. Por lo tanto, tenemos un ego muy importante, pero era muy consciente de que en política o eres humilde o no vales nada. Es decir, te debes a mucha gente y dependes de mucha gente y además trabajas para mucha gente. Entonces hay que escuchar continuamente todo el rato.
A lo mejor teniendo mucho sentido autocrítico no se puede ser político. Sí, te estás planteando todo el tiempo.
Sí, yo en política yo creo que hay que tener muchas tragaderas, muchas veces, muchas. Y luego hay un tema, claro, por desgracia hay mucha gente que está en política y que no puede estar en ningún otro sitio, o que si se sale de ahí no tiene un futuro profesional. Entonces, a mí eso es lo que más me da rabia de todo el sistema, ¿no? Porque esa gente, como sabe que al día siguiente va a tener que estar a la cola del paro, compitiendo con chavalitos de 25 años que tienen 2 carreras, 5 másteres, saben 3 lenguas y que tienen un currículum, y ellos tienen el bachiller justo, o ni eso, o tienen una carrera pelada, que hoy en día no vas a ningún lado con eso. Entonces, saben que solo pueden estar en política nada más, y entonces van a tragar lo que sea.
Los aparateros.
Y los aparatos aprovechan de eso. Son piezas, son marionetas. En la política hay demasiado de eso. Yo creo que todo el mundo tenía que tener un sitio donde poder volver.
Pero eso está bastante complicado. Y en positivo, porque seguro que descubrió cosas en positivo también de los otros, de los teóricos rivales, de gente que a lo mejor se imaginaba que eran de no sé qué manera y unos cabeza cuadrada, ¿no? Y de repente descubre que...
No, a ver, yo en eso no tenía especiales problemas, porque toda mi vida siempre he tratado con diferentes. O sea, yo no nunca en mi vida, jamás, ni mi propia familia... he estado en un ambiente cómodo, ideológico, en ningún campo, ni en política, ni en religión. Es decir, estoy muy acostumbrada a convivir con distintos y a llegar a acuerdos. Y sí, por supuesto que he encontrado gente maravillosa. Ahora, siempre estaba el aparato detrás. O sea, tú estabas hablando con una persona que podías incluso empatizar y tener un feeling especial... Pero llegaba un momento, cuando había que hablar en serio, que no sabías si hablabas con ella o hablabas con su aparato. Con lo cual, esa experiencia no ha sido positiva, en absoluto. No he visto... he visto que las personas quedaban anuladas por el puesto que tenían, ¿no? Y por la función que les tocaba desempeñar. Para mí, lo más interesante de todo no ha sido en el campo de los partidos ni en el campo del Parlamento, ha sido siempre en la calle. Y ahí sí que he aprendido y he crecido y he agradecido mucho a tantísima gente anónima cómo trabaja, es increíble, cómo hace por los demás a cambio de nada, con una entrega. A mí eso es lo que realmente me ha tocado, ¿no? O sea, me he sentido favorablemente afectada por ello, conocer pequeñas historias.
Y sigue habiendo gente de ese perfil, gente que lo da todo en la calle.
Sí, ya lo creo que hay, continuamente.
No, porque es otra de las sensaciones que tenemos, ¿no? Antes nos implicábamos mucho más cosas, ahora cada cual mira su culo.
¿Qué va? Y de hecho esa gente me sigue entrando todavía, es increíble. O sea, todavía me para gente en la calle y me sigue viniendo a contarme sus cosas y yo estoy asombradísima. Hombre, también es cierto que, claro, tuve una época en que no salía mucho en los medios y ahora, al volver otra vez, estoy en un programa de televisión semanal. Y entonces, pues la gente otra vez te reconoce. Eso, el único punto malo, la pérdida del anonimato. Pero lo bueno que tiene es que gracias a eso mucha gente te cuenta muchas cosas y puedes pulsar tocar el pulso de la sociedad, ¿no? De qué inquietudes y qué problemas y... Para mí eso es lo más maravilloso de todo.
No, y caer en la cuenta de que uno no tiene todas las ideas, ni todas las respuestas,
ni
sus preocupaciones son las de todo el mundo.
Por supuesto, y luego te viene mucha gente que te dice, mira, yo ideológicamente no estoy donde estás tú, yo estoy en otro sitio, pero nos tenemos que entender, nos tenemos que arreglar, tenemos que hacer lo que sea para llegar a acuerdos, tenemos que... Digo, pues claro, si yo estoy en esas, yo siempre he estado en esas, ¿no? Otra cosa son los partidos, qué es lo que hacen.
¿Y podemos albergar alguna esperanza de arreglo, teniendo en cuenta que hay siglas y partidos y personajes que ya están escritos casi, ¿no?
Pues yo creo que soy optimista compulsiva, ¿no? No puedo ser de otra manera. Siempre creo, sobre todo creo en la gente. Sí, siempre y cuando quitemos terreno a los partidos para... ganar terreno, o sea, tenemos que horizontalizar la vida social y política, tenemos que quitar pirámides y bajar escaños, ¿no? O sea, bajar estratos a toda la organización vertical, partidos, sindicatos, instituciones. Cada vez tiene que ser una sociedad más horizontal, más igualitaria, más donde la opinión de la gente tenga más valor. Una democracia más directa, menos representativa, donde se pregunte directamente a cada cual de cosas, donde hacer una consulta, un referéndum, no sea lo extraño, lo no habitual, que sea lo habitual, y que el sistema representativo sea complementario de lo otro, ¿no? Es decir, que tomen las decisiones que se les encomienda que tienen que tomar. ¿Qué es el origen de la democracia? ¿Qué es eso?
Pues escuchándola, algún oyente estará pensando, anda, mira, Laura Mintegui ahora está con la ciencia ficción, ha cambiado de género.
No, hay que creer en eso.
No, pero sonaba muy bien, pero si vamos a demostraciones prácticas de lo que ha dicho, pues bien
no,
poquito,
pues,
¿no?
Cada vez más, cada vez más. Yo lo veo todos los lunes en el Ayuntamiento de Bilbao, lo veo cuando a la gente le tocan la fibra en temas de feminismo, de igualdad. Lo veo cuando en cada pueblo se están haciendo ensayos de lo que es decidir, llenando de votos unas urnas, que oscilan entre un 8 y un 25, bueno, en algunos pueblos hasta el 60%, ¿no? Estoy hablando de Gurescu Dago, pero son ejercicios de lo que estoy diciendo, ¿no? Y la gente lo está haciendo ya. Democracia directa, que te pregunten directamente y responder directamente. Y luego, para algunas cosas, ciertamente, no podemos hacer asambleas de tres millones en fondo, ¿no? O 2,5 millones, pues habrá que delegar a algunos y decirles que, bueno, ahora de nuestra parte vais a hacer esto. Pero es que esos han pensado que ellos pueden decidir. No, ellos son comisionados para hacer lo que les digamos. Y entonces hay que ir cada vez más a una democracia más directa, ¿no? Más horizontal.
Pero si tenemos que elegir a quién nos representa, ¿qué tipo de personas elegimos? ¿A quien sabe moverse en ese aparato, como decía antes, o a quien no se mueve tan bien y es a lo mejor más honesto, pero también más pardillo?
Hombre, yo prefiero al honesto y pardillo. A mí los aparatos me dan terror. Me la han dado toda la vida. toda la vida. Y yo creo, y es un tema que me preocupa mucho porque pues pienso mucho en ello, ¿no? A cuenta del 15M, cuando nació ese movimiento, resulta que hubo una esperanza de poder empezar a organizarse de otra manera, ¿no? Y luego te das cuenta de que eso también ha fracasado, ¿no? Es decir, no se diferencia mucho de los antiguos. Entonces te planteas, bien, ahora, ¿esto cómo se hace, no? Es decir, ¿cómo se hace un sistema de democracia representativa donde unos cuantos vayan de comisionados, de delegados, de todos, para hacer una serie de cosas? Bueno, pues con los partidos actuales está complicado. O sea, hace falta renovarse. Y no sé todavía cómo. O sea, ahí tenemos un eslabón que se rompe, ¿no? Ese salto del o sea, ahora, por ejemplo, tenemos a los jubilados todos los lunes y ahora hay que ir a Madrid a hablar.
¿Quién va? ¿Quién va? Los elige?
Eso es, cómo se elige, qué rotación hay, qué, o sea, así empiezan las cosas, ¿no? Claro, si al final, imagínate, esos cuatro jubilados que van a Madrid o al Aqua o al gobierno de Navarra, que van a hablar, si de repente se convierten en esa élite que ya prescinden de los que están ahí chupando frío y agua todos los lunes en el ayuntamiento, ya algo ha fallado, ¿no? Entonces, ese es el elemento que tenemos que aprender a hacerlo otra vez.
Pues habrá que ponerse a ello. Laura Mintegui, se nos ha acabado el tiempo. Volvemos a charlar. Es que ricasco.
Gracias, Javi, de verdad.
Los líderes de nuestra cultura en Onda Vasca. Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Papá, mamá, tengo que deciros algo. Carla y yo por fin hemos encontrado piso. Nos vamos a vivir juntos. ¡Qué nervios!
Tranquilo, hijo. Tú puedes.
Y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestro compromiso es estar siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. Descúbrenos en FIAC.es. FIAC. Cinco letras que dan tranquilidad.
Óptica Cincunegui. Ponemos tu salud visual en el centro. Gracias a la experiencia de tres generaciones de ópticos, llevamos la optometría en nuestro ADN. Gracias a nuestro conocimiento técnico y a una metodología inmejorable, conseguimos resultados adaptados a la necesidad de cada cliente. Apostamos por la calidad, el diseño y las marcas con historia. Llama al 943-420-624 o acércate a la calle Hernani 23 en Donostia. Óptica Cincunegui.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
Gabiltzaren eskutik udaberriko artisau azoka 2025 apirilaren 11tik 21ra Donostiako Alderdi Ederren, goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 8erdietara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak, larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Aste santuan zatoz udaberriko azokara. Zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentu sustatu eta finantzatua Donostiako udalaren eta Donostia kulturaren laguntza.
¿Quieres perder peso y mejorar tu salud? En Policlínica Guipúzcoa te ayudamos con un equipo experto en nutrición, endocrinología, aparato digestivo y cirugía de la obesidad. La primera consulta es informativa y gratuita. Llama al 943-00-2852 e infórmate o reserva tu cita a través de nuestra app Quirón Salud. Nunca perdiendo, se ganó tanto. Quirón Salud. La salud persona a persona.
¿No puedes hacer frente a tus deudas? ¿O has cerrado tu negocio por deudas y quieres quitártelas? Desde Babylon Asesores Amurrio te ayudamos a empezar de nuevo, acogiéndote a la ley de la segunda oportunidad. Si estás interesado, llama al teléfono 678-558-636. Babylon Asesores Amurrio, analizamos tu caso totalmente gratis. En Clínica Clínica Dental Orozco, cuidamos de tu sonrisa. Somos especialistas en cirugía de implantes con láser de última generación, sin sangrado, sin inflamación y sin dolor. Te ofrecemos un diagnóstico 3D preciso, atención 100% personalizada y tratamientos mínimamente invasivos para que sonrías con tranquilidad. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp 688-678-604. Clínica Dental Orozco del Dr. José Morales. Sonríe con confianza. Más información en clinicadentalorozco.com. ¿Organizas un evento deportivo o de empresa? Copas. Te solucionamos el servicio de premio regalo. Copas para campeonatos, carreras, actos institucionales, eventos, fiestas, bodas. Copas, trofeos, medallas, chapelas, placas, pañuelos, delantales. Regalos de empresa, grabado, bordado, artículos promocionales. En Copas nos seguimos reinventando con nueva maquinaria, gran formato y fabricación en 3D. En Copas damos forma a las ideas. Contacta con nosotros. copas@copas.es, www.copas.es. Exposición en Bilbao y fábrica en Ayaraco Industrial DEA, pabellón 8 de Murga, Ayala. 945-39-9405.
Onda Vasca Conecta.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
En los próximos minutos les invitamos a compartir una charla del portavoz de AJPNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, impartida en la sede de Sabino Arana Fundación, en la que el portavoz jeltzale en Madrid profundizó sobre la irrupción y normalización del fascismo en el Parlamento español. Su ponencia se enmarcaba dentro del ciclo Contra los fascismos de ayer y de hoy, organizado por la Fundación con el principal objetivo de reflexionar sobre la actual banalización y trivialización de ideologías y prácticas totalitarias. Por todos es conocido el brillo con el que realiza sus intervenciones Aitor Esteban en el Parlamento Español. La intervención que compartimos a continuación en Onda Vasca comienza explicando quiénes son los componentes de la actual lista parlamentaria de Vox, entre los que se encuentran dos generales que firmaron a favor de Franco y dijeron, entre otras cosas, que el actual gobierno español era el peor en 80 años.
Bueno, yo, para centrarme en el tema, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Ha llegado verdaderamente el fascismo al Parlamento? Y la respuesta es evidentemente, es que solo hace falta ver las listas de los diputados, de quiénes son los diputados y diputadas de Vox, ¿no? Entre ellos hay dos generales que firmaron el manifiesto en defensa de Franco, Rossetti y Asarta. Nada más y nada menos. Dos personas que firmaron el manifiesto en favor de Franco. No solo eso, sino que de manera muy gráfica y descarada, Abascal ha llegado a decir que este es el peor gobierno en 80 años. Fíjate que podía haber elegido cifras, pero no, elige 80. Lo dice el año pasado, bueno, fin de la guerra civil, o sea, incluidos los gobiernos de Franco. Este es el peor gobierno en 80 años, para decir claramente el gobierno de Franco era mucho mejor. Claro, porque era su gobierno. Y aunque a ratos ocultan lo que son, disfrazado en el lenguaje, desde luego se les escapan cuáles son las fobias, las obsesiones, como veremos luego, ¿no? Todo lo visten de supuesta democracia, pero luego en los hechos concretos, si uno los va repasando, te das cuenta que eso no tiene ninguna base democrática en lo que dicen, ¿no? Yo diría, ¿qué se ha notado también? Bueno, estos nuevos partidos, Podemos cuando llegó también tenía su estética, ¿no? Y sus maneras, ¿no? Ir ahí como, bueno, se les notaba que acababan de llegar y además tenían que hacerse notar, ¿no? Pero a estos también, ¿no? Y se les nota en todos, en todo, ¿no? Se les, en una cierta estética, yo diría que militar que tienen. Porque es difícil de explicarlo, ¿no? Pero hay que oírles cómo gritan los vivas, ¿no? Un viva España, un viva el rey, un viva la corte, es un viva, pero como los desfiles militares, y como lo diría un escuadrón de militar, pues algo así, ¿no? En todos sus juramentos de la Constitución, al tomar posesión, etcétera, etcétera. En cómo se cuadra, no sé si cuando, no sé, estás en una situación formal, un himno, no sé si os habéis fijado alguna vez, como la gente cómo se pone, ¿no? Pues una vez así, otra, no sé, más o menos. Bueno, pues fijaros, porque es brazos así y puños cerrados. Es una estética alucinante. En los trajes, Perdona que me diga estas cosas, pero es que es verdad, tiene una estética especial, unos trajes muy marcados, ¿no? Con unos cuerpos de gimnasio, al menos los de la primera bancada, luego ya empieza la cosa, En su estética de las mascarillas, claro, porque al parecer nosotros somos los nacionalistas, ¿no? Pero allí, yo es que todos los días, desde que hay que ir con mascarilla, son mascarillas del ejército, aunque no hayan hecho la mili, Por ejemplo, Abascal, mascarillas del ejército, de la Guardia Civil, con la bandera de España. Uy, nosotros vamos con estas, con las quirúrgicas. Pero es así, un día sí y otro también, ¿no? El primer día también ya se había repartido cuáles eran los escaños. Bueno, sentándose en nuestros escaños, instalándose en nuestros escaños para provocar. Bueno, es una forma, ¿no? Y se nota también en su discurso. Se nota también en su discurso, porque es, yo diría, hoy es completamente diferente al resto, ¿no? Y luego lo voy a analizar. Pero ¿cómo llegan? Yo la primera vez que, y no le di tampoco mucha importancia, si soy sincero, la primera vez que oí que, bueno, está Vox y una cierta preocupación, se lo oí a Rajoy. No en público, era una reunión que teníamos en privado. Y me dio la sensación, nos dio la sensación de que internamente estaba preocupado y que, bueno, estos de Vox, este chico de... Decíamos, pero Vox, pero si eso... Si no tienen... No, bueno, pero... No sé, tal... Es verdad que Aznar estaba enfrentado con Rajoy, ¿no? Las grandes empresas, el mundo del económico también está enfrentado con Rajoy. Aguirre le da cobijo. Recordáis, bueno, el puesto que crea Doc para en realidad no hacer nada y no producir nada, ni captar tampoco ningún recurso para lo que supuestamente se le había contratado, ¿no? Pero tiene un cobijo ahí, en el seno de un grupo, un grupo importante dentro del PP, y se le da incluso, si os acordáis también, seguramente de algunas declaraciones de Aznar ante, bueno, pues ante determinados posicionamientos de Abascal, etcétera, que bueno, pues que se mostraba absolutamente comprensivo y que incluso los compartía y tal. Claro, para esto, evidentemente tiene que haber un caldo de cultivo en la sociedad española. ¿Existe ese caldo? Hombre, evidentemente ahora se ha demostrado que sí. Pero yo creo que a poco que lo examináramos y que supiéramos algo de historia, los que tenemos ya unos poquitos años, todos sabíamos que existe. Y si conoce sobre todo un poco la sociología española, ¿no? Desde luego que lo hay cuando es que hay calles todavía, y a pesar de que la ley de memoria histórica dice otra cosa, con nombres de golpistas, ¿no? O hay una calle de División Azul en Madrid, ¿no? Desde luego que había ese caldo de cultivo. Pero es verdad que en la, bueno, transición, luego tienes, bueno, vas construyendo una nueva estructura, las cosas cambian, no sabes qué va a pasar, hay una cierta vergüenza, un disimulo, otras maneras, gente que viene del mundo del franquismo, bueno, se camufla en otras estructuras. Pero evidentemente que hay un pozo ahí y hay gente que, bueno, que lo siente como la opción legítima, absolutamente justa, legal y natural, ¿no? Y que esto es una pasada, y que la propia Constitución es una pasada. Pero bueno, con el tiempo, en un momento en el que el sistema de partidos está debilitado, aparece Podemos, aparece Ciudadanos también, parece que, bueno, ya los partidos no son tan no son tan fuertes, los partidos principales, ¿no? El PSOE, el PP. Pasa el tiempo, oye, te vas descarando más, porque ya hay muchas cosas que ya son el pasado. Si hay mucha gente que no sabe ni quién era Franco, bueno, pues puedes decir cositas, ¿no? Y no pasa nada. Además, si te dan un cierto cobijo desde algunas instancias con poder institucional, me refiero antes a Aguirre, etcétera, pues oye. Y luego hay un factor que las cosas como son, que es esencial para que esto surja y se desarrolle, y es Cataluña. Las cosas como son. Vamos a ver, ¿cuándo empieza? Porque claro, estamos hablando de Vox como si ya llevara esto un tiempo, fuera una cosa absolutamente consolidada, pero este fenómeno es un fenómeno que aparece en diciembre, a finales del 18, yo creo que fue diciembre, a las elecciones andaluzas. Hasta entonces no habían tenido representación en un parlamento, por lo tanto estamos hablando de, no llega a 2 años y medio de presencia en un parlamento, y sin embargo parece que ya llevan ya un montón de tiempo, ¿no? Pero acordémonos, es un año después de la votación del proceso, del 1 de octubre. Y luego todos los acontecimientos, los tiras a aflojas, los de exilio a los tribunales, a la cárcel, el enfrentamiento total. Bueno, el tema era Cataluña y el tema era el proceso, ¿no? Y al calor de todo eso, y de que se rompe España y que aquí nos vamos a... Pues evidentemente ellos crecen y cogen fuerza. Pero ocurre también otro dato importante. Estamos hablando de, yo os he dicho, bueno, el proceso, el 1 de octubre es 2017, finales de 2018 entran en el Parlamento andaluz. Bien, hay otra circunstancia también. Rajoy cae en la moción de censura a mediados de 2018. Medio año antes de que estos aparezcan en las elecciones de Andalucía. Y nos encontramos con un PP que estaba en sus estructuras mucho peor de lo que incluso ya sospechábamos. Que entra en convulsión, que entra en una gran división, sin liderazgos claros, con discursos diferenciados, en el que gana uno, digamos, más a la derecha que el que igual estaba proponiendo, al menos aparentemente Soraya esa de Santa María, no menos centralista, pero sí en las formas y en los mensajes, ¿no? Y ciertamente eso también hace que puedan aparecer otras alternativas, porque muchos también ven que, bueno, ese control del PP ya no es tanto, incluso que vete a saber qué pasa con el PP o cuál es el futuro del PP. Oye, ya estos además están así por todos sus pecados. Ya hay que votar por los que claramente dicen las cosas, ¿no? Pero en realidad llevan 2 años y medio, no llega en un Parlamento, ¿no? Aunque entran con fuerza en el Congreso. Pero esto también hay que recordarlo, que muchas veces se nos olvida. Es que aquí hay más cosas que ocurren y más responsabilidades. Entran con fuerza en el Congreso en 2019, pero entran con 24 escaños, ¿eh? Con 24 escaños. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos la legislatura vacía, la legislatura en la que no se consiguió que hubiera una investidura, en el que no, que yo no quiero contigo, que tú no quieres conmigo, que tal, que cual, PSOE, Podemos, que sí, que no, pero no, pero a mí me dame más ministerios, no, yo no te doy, yo no quiero ni que entres, que sí, que no. Bueno, muy política actual, ¿no? Vamos a echar los dados, como lo de Murcia. Toma Murcia, toma Madrid. Pero es un poco esta política de... Parece a veces, sinceramente, tu responsabilidad no es dar, bueno, pues una cierta seguridad, es estabilidad, que las cosas marchan. Es como si estuvieras en un parchís, ¿no? En una mesa de juego. Oye, cada vez me siento con suerte. Voy a tirar los dados a ver cómo sale, ¿no? A veces me da esa sensación, desde hace tiempo ya, en la política española, ¿no? Y claro, estos tiran los dados otra vez porque, bueno, piensan que van a tener mejores resultados. Mejores resultados, de 24 pasamos a 52, ¿eh? Son 52, ¿eh? Hay que contarlos cuando salen. Una vez se fueron así enfadados del Congreso, hay que contar, ¿eh? 52, porque son la tercera fuerza del Congreso, ¿eh? Después del PSOE, después del PP, la tercera fuerza es Vox. O sea que, ¿y por qué crecen? Porque podría ser, y fijaros, lo de 52 tampoco es un número baladí, porque a partir de 50 tú puedes reunir las firmas suficientes para presentar recursos al Tribunal Constitucional. Tienes más posibilidades de maniobrar procesalmente y poner dificultades. Claro, no es lo mismo tener 24 a tener más del doble, a tener 52, sobre todo a tener más de 50. Y eso lo consiguen, pues el nefasto juego, la poca responsabilidad de los partidos de izquierda, de Podemos y del PSOE. Y es cierto que en esos movimientos y en ese, bueno, el PP se cae y de repente ellos aparecen con 24, ellos van reuniendo fuerzas, van reuniendo grupúsculos. Y bueno, gente suya también lo reconoce, habéis visto también algunas entrevistas seguramente, pero, por ejemplo, ¿no os acordáis de lo del Hogar Social de Madrid? Bueno, que se dedicaban a repartir comida, y eso sí, solo a los españoles, etcétera, y bueno, grupúsculo. Bueno, pues el Hogar Social de Madrid, cuando Vox empieza a coger fuerza, aquello ha desaparecido, y muchos de sus representantes, pues han, se podría decir que han pasado en masa a Vox, ¿no? De hecho, el otro día en la entrevista de Évole, no sé si lo visteis, también lo mencionaban y decía, desde allí pasó mucho nazi con mucha historia. el ex-nazi al que entrevistaba, ¿no? Pero Barcelona, ¿quiénes son los dirigentes de Vox en Barcelona? Pues son muchos de los dirigentes en Barcelona vienen de lo que se llamaba Plataforma por Cataluña. Y la Plataforma por Cataluña y estos dirigentes son personas que tienen causas pendientes por xenofobia, por incitación al odio en una campaña contra los inmigrantes. Bueno, pero todos esos grupúsculos de repente ven que, oye, esto parece que funciona. Y se agrupan y se organizan. Y entran al Parlamento. Y entran al Parlamento y cómo se les trata. Hay un cordón sanitario, hay una decisión sobre, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Que hay rayas que no se pueden pasar. No hay nada de nada. No hay nada de nada. Ahí nadie quiere mojarse. Ni quiere hacer nada, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la postura, por ejemplo, del PP? Bueno, pues, oye, no todas las ideas.